Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo aquí malito de la garganta, pero no, ya estamos bien en la cuestión de afinarla. Me da gusto, estamos iniciando semana hoy aquí en Módulo de Servicio. ¿Cómo le va? Mucho calor en la zona metropolitana, hay que tomar mucha agua. Yo le hago esa recomendación, si usted puede poner una vasijita, un vasito, ahí en la calle afuera de su casa con agua fresca y limpia, para perritos callejeros, para gatitos, para pajaritos incluso, no sería mala idea. Ahí se lo recomiendo. Estamos en Módulo de Servicio, le recuerdo nuestro WhatsApp, que hoy no funciona, hoy no tenemos WhatsApp, tenemos solamente Telegram. Está muy fácil, baje la aplicación y es el mismo número telefónico, 3322-2327-38, pero en Telegram, repito, 3322-2327-38 en Telegram. Los teléfonos en breve estará respondiendo Lulú, 3813-15, 1538-1314-21. También les recuerdo que en la noche este programa se retransmite por ahí después de las efemérides de Meche, pasaditas de las 10 de la noche, y en las redes sociales, una vez que se termina este programa, se sube y lo puede escuchar el día y la hora que usted le guste. Bueno, déjeme comentarle que en el nuevo reglamento de tránsito, escuche usted esto, ¿sí? Y usted es automovilista seguramente, en el nuevo reglamento de tránsito ya es una obligatoriedad, ya es a la de a fuerza o a la de a fuerza tener seguro del vehículo, por lo menos el daño a terceros, como se le conoce. Eso es lo que ha generado en choques, hay veces hasta lamineros, que se retrase un poquito la atención por parte de la policía vial o incluso las mismas aseguradoras. Está generando retraso porque, bueno, si usted no está asegurado, se va a meter en un bronconón, por lo menos, repito, en daños a terceros. Hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina a nuestro buen amigo Fernando de Sabre, asesor de seguros, que nos va a platicar sobre el tema. ¿Cómo está, Fernando? Me da gusto saludarlo. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por esta invitación y con mucho gusto para ayudar a responder las dudas del auditorio.
Fíjate que en este nuevo reglamento de tránsito del Estado ya es obligatoriedad tener un seguro, por lo menos de daños a terceros. ¿Esto qué significa, Fernando?
Bueno, este tema hay que recordar que ya tiene 12 años moviéndose. Ajá. Y con una obligatoriedad en el estado de Jalisco. Sin embargo, pues no había ninguna sanción, no hay. Exacto. A la fecha ninguna sanción. Ajá. Simplemente es, pues ha estado como letra muerta dentro de la legislación estatal. Ajá. Esto por la flojera de los legisladores para poder realmente ponerle dientes a esta nueva disposición, que es de suma importancia debido a que con este se garantiza o podemos garantizar una parte de los daños que nosotros generemos cuando somos responsables de la comisión de un siniestro.
Hablan de daños a terceros, digamos que sería lo más fácil, lo más barato, tal vez, porque es lo que atora, según lo que pude platicar con la gente. Ya les estamos escuchando una grabación que hice con un comandante, es lo que atora, pero ¿es solamente daños a terceros? ¿Así tan barato y así tan fácil, mi querido Fernando?
La obligatoriedad en este tema del seguro, la obligatoriedad sí es exclusivamente de daños a terceros. Uh-huh. Es decir, nuevamente, te lo repito, los daños que nosotros causemos cuando somos responsables. Uh-huh. Ahora bien, el tema aquí es cuánto es la cantidad que debemos de tener nosotros asegurada para estos daños a terceros. Uh-huh. Porque tener simplemente 50,000 pesos, pues ya cumplimos con la ley y uh-huh. podemos tener un seguro muy, pero muy barato. Ahora bien, con esa cantidad de dinero podemos solventar los gastos que ocasionemos nosotros a un vehículo, en este caso a un tercero. No, recordemos que no solamente podemos ocasionar un daño a un vehículo, en el rebote o en el frenón o en el tratar de esquivar podemos llevarnos un peatón y en este caso podemos inclusive causarle hasta la muerte. También podemos tener daños a una propiedad, que eso también sería un daño a tercero. Entonces tendremos que ver cuánto es la suma asegurada conveniente para poder tenerla en nuestra póliza.
¿Cuál sería la propuesta de usted? O sea, si es muy barato, 50,000 pesos, le pegas a un Corvette y no le arreglas ni una llanta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la propuesta?
Mira, aquí en este tema de cuánto sería lo ideal, las aseguradoras y todos los agentes de seguros, cuando hacen una póliza, lo único que hacen es ponerle el mínimo que aparece en el portal para poder cotizar. Uh-huh. Y esto es de 1,5 millones de pesos para personas y 1,5 millones de pesos para bienes. Okay. Ahora bien, en la ley de contrato seguro existe algo que se llama límite único combinado, que es LUC. Que estos 1,5 millones y 1,5 millones se juntan para poder hacer frente al daño que nosotros ocasionemos. Uh-huh. Y primero, también se establece en la ley de contrato de seguro, que primero se va a atender a las personas, los daños a las personas, y luego a los bienes. Es decir, si en un siniestro vial hay una persona lesionada, no se va a reparar primero el carro, primero se va a atender a la persona hasta que esté completamente sana. Hasta entonces se empieza a hacer la reparación de los daños a los bienes, uh-huh, con lo que sobró. Ahora, el tema aquí es, pues ya tenemos carros en la ciudad circulando, y no precisamente Porsche o Lamborghinis, porque uh-huh, ya los hay, uh-huh, sino también tenemos Teslas que valen arriba de 2 millones de pesos, o BMW que valen hasta 6 millones de pesos. Entonces, una pieza de uno de estos vehículos, pues te va a llevar aproximadamente 500,000 de pesos en algunos de los casos para poderlo cubrir. Uh-huh. Entonces, si bien ayuda y aporta mucho el que ya sea obligatorio la contratación de un seguro en daños a terceros, pues hay que, vuelvo a insistir, ver cuál es la suma asegurada adecuada. Y en este caso sí tendría que ser arriba de los 2 millones de pesos.
Comentaba usted en un principio que era letra muerta, no se legislaba, no había autoridad que pusiera en regla esto y que, bueno, ya en la práctica se aplicara. Ahora ya lo es, esto ha generado ya ciertos problemillas con automovilistas y demás. ¿Está resultando? O sea, ¿realmente está resultando? ¿Usted cree que ya más gente, con esto de asustarlos de alguna manera, está comprando seguros determinantes?
Mira, yo creo que en primer lugar sí habría que establecer que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, uh-huh, tuvo un contacto con el gobernador del estado al principio de la administración para poder ponerse de acuerdo, uh-huh, en este tipo de situaciones. Uh-huh. ¿Cómo hacer que la autoridad sepa que la póliza primero está vigente y segundo que está pagada? Porque una cosa es que esté vigente y otra cosa es que esté pagada.
Okay.
¿Va? Entonces, uh-huh, esas son dos cosas distintas. Para que la autoridad vial pueda saber que la póliza está vigente y pagada, pues tiene que compartir información con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, uh-huh, con las aseguradoras, uh-huh, para efecto de que el número de serie del vehículo que se encuentra amparado en una póliza de seguro con, uh-huh, cualquiera de las aseguradoras pudiera estar en el sistema de la policía vial o de la autoridad, y que ellos pudieran observar si se encuentra vigente y pagada. Uh-huh. Y con eso poder atender o darle continuidad a la atención del seguro a través de los ajustadores de las propias aseguradoras.
Okay.
¿Por qué? Porque si yo demuestro que tengo una póliza vigente, aunque no demuestro que esté pagada, la aseguradora, mientras que la póliza no esté pagada, no va a atender el tema, claro, del seguro. Uh-huh, uh-huh. O sea, no va a tener la responsabilidad. Uh-huh. Primero hay que tenerla pagada. Y eso es un punto muy importante.
A ver, entonces explíqueme esta diferencia entre vigente y entre pagada. Okay. ¿Cuál es una y cuál es otra?
Hoy día 15 de abril nosotros emitimos una póliza y tiene una vigencia del 15 de abril del 2024 al 15 de abril del 2025.
Okay.
Para que esa póliza sea pagada, las aseguradoras otorgan 30 días en algunas otras 14 días, uh-huh, a los asegurados para poder revisar que los datos de la póliza sean correctos. Uh-huh. Nombre, domicilio, número de serie y placas que se encuentran en la carátula de la póliza.
Uh-huh, uh-huh.
Mientras que esa póliza no esté pagada, tiene vigencia.
Okay.
Si tuviera una persona un siniestro, la aseguradora se hace responsable, y en ese caso lo único que hay que hacer es se paga de inmediato la prima que se acordó o el costo de la póliza, uh-huh, para que la aseguradora continúe con el trámite y reparación tanto de los daños nuestros como del tercero.
Okay.
Pero una vez que pasan esos 30 días y la póliza no se paga, se cancela.
No.
Entonces, yo puedo tener en la impresión de la carátula, uh-huh, puede decir, uh-huh, vigencia del 15 de abril del 2024 al 15 de abril del 2025, uh-huh, y la puedo mostrar. Uh-huh. Sin embargo, esa póliza pudiera llegar a ser cancelada.
Pero entendemos que se tiene que pagar, ¿no? Entendemos que todos como automovilistas tenemos esa obligatoriedad de pagarla, ¿no?
Híjole, hay algo que mucha gente históricamente ha hecho algo que en las aseguradoras, en términos seguros, se llama carrusel. ¿Qué es esto? Precisamente porque te dan hasta 30 días para poder hacer el pago, 14, vuelvo a insistir, en otras aseguradoras, la gente lo asegura y a los 30 días cambia de aseguradora y tiene otro mes. Y a los 30 días vuelve a cambiar aseguradora y tiene otro mes. Entonces, si hay seis aseguradoras, ya logró tener su vehículo asegurado 6 meses con 6 aseguradoras distintas. Y al término del 6º mes, vuelve a iniciar con la primera y otra vez vuelve a hacer lo mismo. Entonces, puede pasar un año sin ni siquiera tener una póliza pagada. Las tiene vigentes, pero no pagadas. Y eso se llama carrusel. Entonces, las aseguradoras lo que hicieron es compartir información y boletinar los números de serie de los vehículos que han hecho este tipo de acciones.
¿Y al boletinarla, Vialidad está enterado de que
no, es? No, porque no comparten la información.
Ajá, o sea, el gobierno del estado no comparte con AMI esta información. Así es. Pero entonces, ¿cómo se van a enterar las aseguradoras de que esa no se ha pagado?
Ah, la aseguradora, porque tiene su convenio. Ajá. Y entre la AMIS, entre las aseguradoras, sí comparten información.
Ah, okay.
Se boletinan y dicen, ese carro o ese número de serie ya ha tenido varios seguros o varias pólizas y nunca ha sido pagada.
Pero qué lata, ¿no? Estar cada mes yendo a una aseguradora.
Hay gente para todo.
Híjole, mano, de veras, increíble. Vamos a ir a un corte comercial hoy. A hablar de un seguro de auto ya es obligatorio con el nuevo reglamento de tránsito. Como bien decía nuestro invitado Fernando de Sabre, anteriormente era letra muerta, no se hacía absolutamente nada. Hoy ya, si usted choca, le van a pedir este documento, y si no lo tiene, híjole, se puede meter en un problema severo. Por eso estamos viendo facilitar las cosas, ¿sale? Regresamos luego de una pausa, estamos en módulo de servicio. Estamos aquí en módulo de servicio, estoy con el asesor de seguros Fernando de Sabre y estamos hablando de asegurar un carro, porque en el nuevo reglamento de tránsito y vialidad del estado de Jalisco es obligatorio estar asegurado. Platiqué con un comandante de vialidad, dejo anónimo su nombre, pero dio una explicación creo que bastante precisa. Si usted choca, llega un agente de tránsito y no tiene seguro, escuche usted.
El seguro mínimo a terceros sí es necesario, ya que de lo contrario, cuando hay un percance, muchas veces es lo que atora el problema. Teniendo a terceros, llega el seguro y da la orden de reparación. De lo contrario, es cuando se complica, porque no garantizan los daños del supuestamente el vehículo afectado, si es que son responsables. Entonces, es por eso que se pide mínimo a terceros, porque ya nada más llegan, extiende la orden de reparación al supuesto afectado y no reparan el vehículo del que tiene la póliza a terceros. Por eso sí es primordial tener lo mínimo a terceros.
Ahí está lo que nos comenta este comandante de la policía vial. Es lo que atora en ocasiones las cosas. Pero esto hay que agregarle, mi querido Fernando, el hecho de que ya los vehículos ya no se consignan como antes se hacía, ¿no?
Así es. Hay, las modificaciones que se hicieron al reglamento, a la ley de movilidad, con el tema de los famosos choques lamineros, despenalizaron el tema de los daños. Entonces, hoy solamente se pueden consignar los vehículos que hayan causado hechos de sangre y que las lesiones, de acuerdo a las personas de salud, de la ambulancia, de los paramédicos, en ese momento determinen que corren, que son lesiones que tienen más de 15 días en sanar.
Okay.
Entonces, hasta en ese momento se puede solicitar la consignación del vehículo. Si no hay hechos de sangre, no se puede consignar el vehículo. Por lo tanto, pues estamos a expensas de los que no tienen seguro, ¿cómo le vamos a poder cobrar? Porque ya no los puedes demandar. Ahora tienes que hacer por otra vía la conciliatoria, que antes eso se hacía en peritos de movilidad.
Sí, cómo no. Sí.
Ibas y conciliabas, no tanto conciliabas, se buscaba la conciliación y de ahí se determinaba el perito la responsabilidad del culpable, y entonces se liberaba el vehículo, ya ves que se llevan los dos,
sí,
por si son peras o manzanas, se liberaba el vehículo que no era culpable y se dejaba consignado el del responsable para que garantizara el pago. Hoy, ¿cómo lo van a garantizar? No tienen los legisladores establecido en la ley cómo se debe de garantizar el pago. Por eso es que hoy, con esta modificación o con esta ya obligatoriedad que siempre ha existido, yo no sé por qué le dan tanto bombo y platillo el día de hoy los señores del gobierno, yo quiero ver en la ley que establezcan las sanciones. Yo quiero ver en la ley cómo van a verificar que los carros estén, los seguros de los vehículos estén pagados. ¿Cómo? Es tan sencillo si compartir la información que no lo quiere hacer el gobierno, para que en el refrendo vehicular, ahí con si tú le pides información a la aseguradora, el número de serie fulanito de tal, te va a aparecer digital. Sí tiene póliza vigente y pagada. Adelante, te doy tu refrendo. No la tienes, te retiro hasta tu licencia para que conduzcas, porque ese vehículo no puede circular. Entonces, pueden hacer diferentes cosas, pero el gobierno del estado no ha querido.
Ahora, al ya no consignarse algún vehículo cuando hay un accidente, ¿qué pasa tanto con el afectado como el que daña el vehículo?
Híjole, es la aseguradora, y aquí sí, digo, no soy, yo defiendo a mis clientes, no defiendo aseguradoras. Sin embargo, aquí hay que entender una cosa y hay que explicárselo al cliente. La aseguradora no tiene funciones de Ministerio Público. Es decir, no es parte de su responsabilidad el ir a buscar a la persona para que, oiga, es que se peló, pero aquí tengo las placas, ve y búscalo y cóbrale. No, la aseguradora no es Ministerio Público, no tiene esas facultades legales. Si la aseguradora va a pagar siempre y cuando la autoridad le determine quién es el culpable. Y muchos de los problemas en los choques lamineros es porque la autoridad no determina la culpabilidad en ese momento del responsable. Entonces, la aseguradora no es que se niegue a pagar. Oye, es que es muy sencillo, mira, me pegó. Ah, bueno, está bien, yo veo que te pegó. Pero si hay un problema de causalidad vial, ¿qué es esto? Que me pegó en una esquina, que me pegó de lado, que estuvo de frente, que el carro está salido en otro carril. Ya hay un problema de causalidad vial para el siniestro, entonces la aseguradora tiene que respaldarse en la autoridad para que se determine la culpabilidad. Y una vez que se determina, va a pagar completito lo que haya que pagar.
En el caso, por ejemplo, ahora que se pusieron tan de moda los ocelotes de la Policía Vial por todo López Mateos, desde el Corredor Sur hasta Avenida Colón, dice, ellos tienen el objetivo de en un choque laminero, rápido, vámonos, quítense de acá para que fluyan. A ver, ¿podría dar resultados si se presenta esta situación de que no hay vehículos asegurados?
Podría dar resultados si a los ocelotes les dieran la autoridad legal de ser peritos en siniestros, pero no lo tienen. Ellos son simplemente responsables de agilizar la movilidad del corredor López Mateos, desde Tlajomulco hasta la Glorieta Colón, nada más. Agilizar. Toman nota y lo que ellos hacen es hacer un reporte a los ajustadores de los seguros, que en caso de que los hubiera, para que poder ellos ponerse de acuerdo y determinar derivado del comentario del policía vial, quién fue el responsable del vehículo. Sin embargo, un cliente o un ciudadano pudiera inconformarse porque ellos no tienen la autoridad legal para ser peritos y determinar ¿quién es el responsable de esto?
Ellos no pueden ser peritos, los agentes de tránsito.
Pudieran ser si se les da la autoridad legal, pero no la tienen.
¿Y usted qué opina? ¿Sería bueno que se la dieran?
Claro que sí, pues para eso. Lo que pasa es que no tienen la fuerza para poder. No, por eso no ha servido este operativo.
El ocelote.
¿Por qué? Porque no tienen dientes. Les dieron patrullas nomás y motos nomás para que movieran vehículos y agilizar la movilidad en el corredor López Mateos, pero no para poder determinar la culpabilidad del tercero.
Ah, bueno, entonces ahora, pero lo que importa es, digamos, que los carros no se queden estorbando ya los a un lado, pero no se soluciona ya el problema.
No, claro que
pueden
no.
Pueden durar 3-4 horas a un costado de la López Mateos.
Sí, porque primero hay que determinar la responsabilidad. Si me pegaron de por atrás simplemente, es muy sencilla esa forma. O la manera de poder establecer la responsabilidad. Pero si fue un cruce de carril, un corte de circulación, en la ley de movilidad hay diferentes formas de cómo determinar la culpabilidad de una persona. Uh-huh. Pero eso lo tiene que determinar un perito vial.
Okay.
¿Va? Ahora bien, una vez que ya los vehículos se movieron a la lateral, o ya se subieron a la banqueta o a un estacionamiento, okay, ¿cómo le vamos a hacer para proceder al pago del que no fue responsable?
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Si los dos vehículos cuentan con seguro, entre las aseguradoras tienen un convenio que se llama SIPAC, que esos se ponen de acuerdo y entre ellos se pagan. Y ya,
da,
como dice el agente de movilidad,
ajá,
se da la orden de reparación.
Uh-huh, uh-huh.
Pero si fue una mutualista, como lo de los taxis...
Es cierto.
Pues ahí no están de acuerdo, no están inscritos en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, por lo tanto no hay convenio SIPAC, por lo tanto no hay convenio. Y entonces, la semana pasada a una persona muy conocida aquí en el estado de Jalisco, le chocaron por la parte de atrás, se hizo hasta viral ahí en el choque en Lázaro Cárdenas.
Uh-huh.
Ah, bueno, la aseguradora lo quería mandar a reparar su vehículo a Puente Grande. O sea, pues porque yo te voy a reparar, pero yo donde yo quiera.
Uh-huh.
Y lo que la ley debe de establecer es la completa satisfacción de la persona en el servicio.
Claro, claro.
Y eso que los dos tenían seguro. Afortunadamente, hubo un agente de seguros que los atendió y que los ayudó, y los ajustadores ya entendieron y se mandó el vehículo a un taller más cercano al domicilio del cliente.
Sí, que era lo más lógico. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando de los seguros obligatorios, la obligatoriedad de tener un seguro, por lo menos de daños a terceros, en su vehículo, según lo contempla el nuevo reglamento de tránsito. Que sí, lo contempla de una manera, ahora sí que muy clara, cuando esto pues ya existía desde hace tiempo atrás, como dice Fernando, unos 12 años atrás, pero no se cumplía. Les recuerdo que no tenemos WhatsApp. Tenemos solamente Telegram, es el mismo número 3322-2327-38. Tenemos Telegram, comuníquese. Han llegado algunas preguntas, así que regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí con Fernando de Sabre, asesor de seguros. Interesantísimo, ¿no? Saber sus obligaciones, pero también sus derechos como automovilista en caso de algún accidente, y también sobre las aseguradoras. Mi querido Fernando, en el caso dado de un choque que te pegan, el que pega, ¿paga todavía?
Okay, no siempre, precisamente porque hay que ver el motivo del siniestro.
Ajá.
La causalidad vial. Si yo hice un corte de circulación indebido y me pegaron porque yo tuve la culpa.
Okay.
Pero si yo estoy, por ejemplo, la única forma de que el que pega paga,
uh-huh,
es cuando te dan por atrás, porque debes de tener una distancia de, sí, mínima 2 metros de distancia del siguiente vehículo,
uh-huh,
y la velocidad a la que debes de ir, ¿va? Ahora, pero si precisamente por eso, esos son los únicos choques que son muy fáciles de dictaminar. Cuando, uh-huh, es simplemente un golpe por atrás.
Ok.
Uh-huh. Ahora bien, ¿qué pasa si si se frena un vehículo, queda muy pegadito, y viene un tercero hacia atrás, viene fuerte, le pega al de adelante de él y ese te pega a ti?
¿Ay qué?
Ah,
¿te empuja?
Te empujó.
Y tienes que pegar al de adelante. Okay. ¿Y ahí cómo
de
se
acuerdo?
Procede?
Ok. Si el de adelante, lo primero que se le va a preguntar al último, ¿va? Al primero que está en la fila.
Ajá.
Se dice, oye, ¿cuántos golpes sentiste? Es una pregunta que hacen los ajustadores y que hacen las personas de movilidad.
Mm.
¿Cuántos golpes sentiste? Si tú sentiste un solo golpe, quiere decir que fue un solo empujón desde atrás hacia adelante.
Uh-huh.
Y el que pegó al final es el responsable.
Okay.
Pero si fueron dos golpes y así lo declaras, pues bueno, el de atrás te va a pagar a ti y a él le va a tener que pagar el último que le pegó, ¿sí me explico?
Okay, ajá.
Ahora, ahí sí es muy claro determinar la responsabilidad y quién paga. Pero si hay un corte de circulación porque me cambié de carril indebidamente, no puse mi direccional, la línea de la media es continua, raya continua, inclusive cuando sea blanca, más si es amarilla, y me cruzo y yo te pego, pues hay un corte de circulación.
Uh-huh.
Y en el tema de movilidad hay formas de determinar esa causalidad vial. ¿En dónde le pegó? Para ver si ya pudo haber frenado, si lo vio, si no lo vio, a qué distancia estuvo, y determinar a través de un peritaje quién es el verdadero responsable del siniestro, el que se cruzó o el que no tuvo precaución porque el otro ya había cruzado, uh-huh, y el otro llegó y se estampó.
Fíjate que en Santa Tere ya implementaron el 1-1. Sí, y ocurrió ya lo que tenía que haber pasado, ya hubo un choque. ¿Uno? Este miércoles o jueves hubo un choque, por lo menos del que yo me enteré, del que yo me enteré, y que nos hicieron llegar aquí las fotografías, incluso personas del auditorio. Decían que ya no había preferencia, que aquí, que allá. Entonces, cuando hay un 1-1, como en Santa Tere, ¿quién lleva la preferencia? O si hay un choque, ¿quién es el responsable?
En ese caso, en los cruceros de 1-1, se vuelve otra vez como cuando es un crucero semaforización. Uh-huh. Para movilidad muy fácil decir 50-50. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los dos debieron de haberse parado, porque hay un semáforo, o porque en este caso hay un crucero de uno y uno. Uh-huh. ¿Quién debe de cruzar primero? El de la derecha. Es decir, si yo llego al crucero y veo que hay un vehículo hacia la derecha, él debe de cruzar. El problema es que no están haciendo alto total, no estamos acostumbrados a hacer alto total. Y en Santa Tere es muy claro, ¿eh? Hay calles que sí tienen su letrero de 1-1 y hay otras calles que no lo tienen. Entonces, ¿cuál es el perímetro que abarca? Entonces, sí se eliminó la preferencia de paso o no, de oriente a poniente y de poniente a oriente, y solamente en qué cuadro de la ciudad. Uh-huh. Si hacen eso solamente en Santa Teresita, pues claro que la autoridad vial va a ponerse en un predicamento, porque hay muchas zonas que no están así. Entonces, sí deberían de hacer una modificación al reglamento y en todas las vialidades poner señalamientos que te puedan decir que hay alto o que no hay alto.
Y entonces, en este caso, en Santa Tere, el que lleva la preferencia es el que va volteando hacia la derecha.
¿Y cómo vas? Sí, si tú llegas... si tú llegas a tu crucero,
ajá,
la norma te dice que debe de pasar el primero que va a tu derecha.
A tu derecha, okay.
Si no hay vehículo ahí, uh-huh, entonces tú puedes pasar. Si tú llegaste primero y todavía no llega el vehículo, no está el vehículo en la esquina, tú puedes pasar. Uh-huh. Pero si llegan los dos, pasa el de tu derecha.
Okay.
O sea, tú debes de cederle el paso a la persona de tu derecha.
¿Y eso la gente lo sabe?
Pues lo deberíamos de saber, porque los que, bueno, a ti y a mí nos tocó hacer exámenes,
¿sí?,
para obtener nuestra licencia, y escritos, y te lo preguntaban. Uh-huh. Entonces, ahí está, es muy claro.
Fernando, ¿hasta qué punto ustedes que están muy metidos en eso, que tienen que pagar una lanita, una lanota, ven que la gente está consciente? O sea, la vialidad en Guadalajara es un soberano relajo, nos pasamos los saltos, seguimos dando vueltas prohibidas, en fin, situaciones muy graves. Ayer apenas un automovilista abrió la puerta cuando iba pasando un ciclista, lo tumba, le pasa un carro encima y lo mata. O sea, la verdad, andamos mal. ¿Ustedes como AMI han pensado en concientizar un poquito más, realizar cursos, no llevar a cabo, no sé, labores de concientización a la gente?
Bueno, nosotros como agentes de seguros tenemos la responsabilidad de platicar con nuestro cliente y resolver todas sus dudas en relación a la aplicación de la póliza.
Uh-huh, uh-huh.
Cómo se utiliza, cuál es el alcance de la póliza, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros clientes. Ya la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, a través de las redes sociales, ha establecido sus páginas de redes sociales y de internet, ha establecido mecanismos para poder orientar a las personas sobre el uso de las pólizas de seguro. Ahora, uh-huh, el tipo del manejo responsable ya no le corresponde a ninguna aseguradora. El tema del manejo responsable ya le corresponde a la autoridad cuando otorga un permiso a una persona para poder hacerla apta para poder manejar. Un ejemplo, desgraciadamente, y me cae gordo decirlo así, pero en Estados Unidos no te dan licencia, o sea, tú si no pasas un curso forzoso, uh-huh, y tu examen de manejo, no si te sabes estacionar o no, es un examen de manejo. Te sacan a la calle a que manejes en la calle. No, okay. no en un estacionamiento de las, ajá, plazas Aule, ajá, para, ajá, poderte estacionar, ajá, y pararte porque está la raya amarilla, sí, ahí te debes de parar. Pues eso es, perdóname, pero eso es una tontería.
Ajá.
O sea, aquí expedimos licencias de manejo a quienes no son aptos para poderlo hacer. Ajá. Así de sencillo. Ahora bien, hay mucha gente que te dice, oye, ¿por qué la aseguradora no paga si no trae licencia vigente? Ah, pues porque la licencia es el documento legal oficial expedido por la autoridad que te pone como apto para poder manejar un vehículo. No, ¿y cuál es la diferencia entre automovilista, chofer, camión? Ah, pues que si traes una licencia de automovilista no puedes manejar una pick-up.
Claro, claro.
Pero aquí en México, no, hombre, traemos todos la licencia y hasta moto nos subimos a manejar.
Pero en el caso de un accidente, con estas diferencias que hay de automovilista, chofer, y etcétera, etcétera, ¿en un accidente te lo valen o no te lo valen?
No, porque legalmente la aseguradora te puede pedir los documentos necesarios para poder demostrar tu aptitud y tu capacidad de manejo del vehículo que estás manejando.
A ver, Fernando, y otra cosa, por ejemplo, yo salgo de la casa, voy a comprar menudo un domingo y me salgo en short y se me olvidan mis documentos y choco. Me pide la aseguradora mi licencia, ¡ay, híjole, la dejé en el tocador!
Te dan se extiende, digo, te dan el permiso que vayan y la traigan. Eso no hay ningún problema.
Okay, esa en el caso de que se me olvide porque la dejé en la casa. Pero de que no tengas, cuando no tienes licencia y tú estás asegurado.
Los agentes de seguro somos responsables de decirle a la persona que si no cuenta con el documento válido, vigente, para poder conducir el vehículo que está contratando el seguro, la aseguradora no se hace responsable de los daños que se cometan.
¿Pero es cierto que hay aseguradoras que lo permiten?
Sí, sí hay. Ajá. Pero no te lo establecen. Esas son políticas de las aseguradoras.
Ok.
Hubo un cliente que un día me lo dijo, oye, ¿por qué no lo ponen en condiciones generales? Que te paguen si no tienen... No, porque están... Si la aseguradora lo pone en condiciones generales, yo te pago si no traes licencia, estoy promoviendo que la gente no pase un curso y no sea tenga la capacidad legal para poderlo hacer.
Sí. Ahora,
si yo te lo digo y no te lo cumplo, pues tú como cliente no tienes forma de podérmelo reclamar porque en las condiciones generales no está establecido. Entonces, claro, sí las aseguradoras deben de ser un poquito más claras en ese sentido, es decir, sí te pago o no te pago y está en condiciones. ¿Por qué? Porque cuando ven el siniestro muy grande, pues claro que van a decir... No te pago, no tienes licencia. Y no hay nada en poder humano. Es que me dijeron, aquí señor, a usted le entregaron las condiciones generales de su póliza, usted las debió de haber leído, porque es una responsabilidad de nosotros como contratantes, no mío de asegurador, no mío como aseguradora, no mío como agente, tuya como contratante, el tener el tiempo de sentarte a ver cuál es el alcance de tu póliza de seguro.
¿Y cuando pierde vigencia, la tienes, pero ya no está vigente?
Cuando la tienes que solicitar la renovación de tu póliza.
Renovación de mi póliza. O sea, yo tengo mi licencia.
Ah, perdón, la licencia. Tú tienes que también eres responsable de estar al pendiente. Ni la aseguradora ni tu agente de seguros se va a responsabilizar por tu documento.
Ay, ya me dejaste en qué pensar, mi querido Fernando. A ver, voy a sacar mi licencia. ¿Cuándo vence? Porque además
esa es tarjeta de circulación.
Ah, corro eso. Estoy sacando la tarjeta de
circulación. No, la traes.
Ah, no, aquí está.
Lo bueno
está.
Es que maneja
me maneja Juanito. Ay, caray. ¿Cuándo vence esto? Bueno, a ver, dice atrás, ¿no? Acá está el tipo. Todavía lo del tipo de sangre es el tipo de sangre.
El tipo de sangre es para ayudarte en el caso de que estés inconsciente. Y si tú traes la licencia, dice el tipo de sangre, entonces a los paramédicos les ayudas para poder saber si hay que llegar a una cruz verde a poder hacerte una transfusión. Y es más rápido.
¿Cuándo vence esto?
Fecha de nacimiento, tu vigencia vence el 10 de agosto del 2025.
Ah, todavía tengo. Hasta el 2025. Tú tranquilo, Luis. No te preocupes. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos aquí en Módulo de Servicio. Han llegado ya algunos WhatsApp. Bueno, no son WhatsApp, es Telegram. El mismo número es 3322-2327-38. Y hasta Lulú en los teléfonos también recibiendo algunas llamadas. Interesante el tema, ¿eh? Regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Muy interesante el tema de los seguros de vehículos. Aprende mucho aquí con mi buen amigo Fernando de Sabre. Él es asesor de seguros. Y hay algunas preguntas, mi querido Fernando. Dice, te pregunta Marta, Rivera, ¿usted me puede vender una póliza de seguro de amplia cobertura para un auto 1997?
Sí, claro que sí, con todo gusto. Nada más le voy a pedir que nos haga llegar un WhatsApp al número 3310-20-1427. 3310-20-1427. Se le van a solicitar copia, foto de su tarjeta de circulación. Si es copia de factura, mejor, porque aquí hay un tema. Aprovecho de una vez. Las tarjetas de circulación a veces dice marca Jetta, pero Jetta 2013 hay 67 versiones. Entonces, para asegurar el vehículo correcto, nosotros tenemos, yo solicito factura en lo personal, porque sí varía con botón, con volante, sin volante, con aire, sin aire, con etcétera, etcétera, etcétera. Son 60 y tantas versiones. Entonces, para poder asegurar el vehículo correcto, porque si no, sí nos podemos meter en un problema en la cuestión de la recuperación del siniestro cuando es pérdida total por daños o pérdida total por robo, ¿va? Entonces, sí hay que tener INE para ver el domicilio, código, que tenga código postal, es muy importante, porque el código postal determina la siniestralidad en robo en esa zona, y con eso se calcula, los aseguradores calculan el riesgo, y edad del contratante.
De acuerdo, saludos en cabina, mi nombre es Cristina. Duda para el invitado, cuando si el choque ocurrió de noche y hay cámaras, ¿qué requisitos debería tener el video para considerarlo como prueba? Ejemplo, que se vean las placas, que tenga buena iluminación, etcétera.
Los videos en México no son prueba fehaciente de una responsabilidad. Pueden coadyuvar, sin embargo, no está tipificado como prueba.
De acuerdo, saludos a Said. Gracias, Said, por estarnos escuchando. Simplemente nos manda saludos. ¿Le puedes preguntar por qué en la Ciudad de México te venden un seguro con un siniestro de alrededor de 100 mil al año? Porque aquí no lo ofrecen las aseguradoras. Yo creo que a ese precio todos traían un seguro, ¿no crees? No, 10,000, no, 1,000. No, 1,000, ¿cuál 100,000? 1,000 al año. Dice, así todos tendrían seguro. Desde que estaba Emilio lo pusieron obligatorio, pero era económico. Y hoy aquí en Guadalajara, a fuerza te lo venden contra daños. O sea, a 1,000 el año.
A ver, lo que pasa es que en la Ciudad de México la probabilidad de choque es mucho más alta por el número de vehículos que circulan. Y allá los vehículos sí están, la mayoría de los vehículos sí está asegurado. Y el gobierno de la Ciudad de México sí tiene un programa de aseguramiento de vehículos. Por eso es que está más barato. A mayor cantidad de vehículos asegurados, el costo de las primas disminuye.
Dicen, buenos días, debería ser obligatorio, como dicen, traer seguro. Sino que no permitan circular, sobre todo los salvajes motociclistas, dice Manuel García. Luego por acá, ¿hay alguna manera de que los montachoques sepan quiénes están asegurados?
No, porque no tienen forma de compartir la información. Aquí nada más un dato. Solamente en la zona metropolitana, bueno, en Jalisco, el 30%, 35% de los vehículos, perdón, que circulan en Jalisco están asegurados. Es decir, el 65% de los vehículos que circulan aquí no tienen seguro.
Grave, ¿no?
Muy grave. De impresionante grave. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que te choque una persona que no tiene seguro es muy alta.
Oiga, y hablando de los montachoques, ¿ustedes han resultado afectados con los famosos montachoques? ¿Qué opina usted de este asunto delincuencial?
Bueno, es un tema que afortunadamente mis clientes no han estado expuestos a ese tipo de situaciones. Desconozco la siniestralidad que tengan en las aseguradoras.
Ok. Dice por acá, buen día, deberían de exigir el seguro para todos porque chocan y no tienen para pagar el daño ocasionado. El seguro no es un lujo, es una necesidad y son baratos, dice Marisela Márquez.
De hecho, hay cotos en donde yo tengo varios clientes que son, por ejemplo, jardineros, en donde en varios cotos les obligan a entrar con pólizas de seguro por los daños que puedan ocasionar a los vehículos y a las casas que están dentro de ese coto. Entonces, todo mundo debería estar asegurado, eso sí es cierto.
Miguel Tobar, estoy asegurado por flotilla de la empresa, pero las cláusulas de la policía no me las dan a mí. Recursos humanos no contesta. ¿Qué puedo hacer? cambian cláusulas entre flotilla y particulares, dice.
Bueno, aquí hay que ver con qué asegurador está y hablar o ir a una oficina de la aseguradora y con su número de serie le pueden verificar en dónde, si está asegurado y no, y con qué número de certificado tiene, ya que es flotilla.
Rafael Robles, ¿cómo puedo asegurar una motocicleta de las llamadas salvamento? Ya está legalizada, tengo 10 años con ella.
Okay, igual tanto las motos como los vehículos que son de salvamento deben de tener su título de propiedad y su pedimento de importación para poderlo asegurar, y se aseguran con un valor al 70% del valor comercial del vehículo.
David Díaz, buenos días. El tener seguro lo saca de muchos apuros. Ya con el simple hecho de pedir una grúa en mi aseguradora me ampara. Si las personas no traen seguro, con un pago mínimo de 1,000 pesos, dice David Díaz. 1,000 pesos.
Bueno, probablemente tiene que, son seguros que venden los comercios, las tiendas departamentales, uh-huh, y tienen, o de telefonía celular, pueden tener acceso a grúas con eso.
Esperanza Beja dice, muy buena información la que está compartiendo su invitado, experto en seguros. Una duda, cuando un vehículo estacionado abre la puerta y alguien en motocicleta o en otro vehículo tiene un percance con el vehículo de la puerta abierta, ¿quién tiene la responsabilidad? Bueno, pues lo que pasó anoche, ayer digo.
Ahí es donde entra la autoridad para poder determinar la causalidad vial del siniestro, y el perito debe establecer si el vehículo estaba correctamente estacionado, uh-huh, y si la persona que tuvo la desfortuna de poderse estampar ahí iba a la distancia correcta.
José Márquez, saludos, gracias don Pepe. José, y desde Paramount, California, muy bien, muchas gracias. José Luis Munguía, me chocaron mi camioneta y me mandaron Qualitas a un taller, pero me dañaron el tapón de la gasolina para robarla. Me robaron pertenencias, etcétera. Luego fui al taller, ya había desaparecido. Luego contraté un seguro de banco, lo cancelé y me cobraron otros 6 meses.
Sí, aquí el tema es que muchas de las veces ya la aseguradora le paga el taller. Y aquí el tema también es de que nosotros como asegurados tenemos que estar al pendiente de nuestro vehículo en el taller en el que nos lo depositaron. Uh-huh. Ya no es responsabilidad tanto del asegurador en ese caso.
Le pregunta, ¿cuál es la aseguradora más confiable para asegurar un auto? Dice Yesenia Guadalupe, porque hay aseguradoras muy mañosas.
Todas las aseguradoras son buenas y pagan de acuerdo a los contratos establecidos. Uh-huh. Aquí lo que tiene usted que ver es las coberturas que cada una les puede ofrecer.
Cuando yo llevo un perro adentro de mi carro, que regularmente lo hago, la aseguradora toma cartas en el asunto, pero no me explico, un choque o qué.
Pudiera, no, es que a lo mejor es por los daños a ocupantes. Aquí hay que diferenciar, un perro no está considerado como un ocupante dentro del vehículo, salvo que fuera en una caja portaperros.
Y por ejemplo, si hay un choque y entre los lesionados, porque me tocó cubrir una vez un choque en la carretera de Chapala y uno de los lesionados era el perro.
El asegurador no se hace responsable de las lesiones del animal porque no es un vehículo para transportar animales.
Eso, bueno. Okay, Salvador Jiménez, un vehículo puede tener dos seguros a daños a terceros con compañías diferentes.
Sí pudiera tener, pero usted tiene la obligación de hacérselo del conocimiento de la aseguradora, y aquí la que entraría a, no puede cobrar los dos seguros, tiene que solamente reclamarlo en uno, porque si lo intenta reclamarlo en las dos aseguradoras se considera como fraude.
Entonces, ¿para qué caso tiene tener dos?
No tiene caso tener dos seguros.
Pues no, ¿verdad? Rogelio Zambrano, ¿por qué el costo de la prima aumenta cada año si el auto es modelo más antiguo? Yo me pregunto lo mismo, Rogelio.
Por el costo de las piezas. En este caso ahorita hay muchísimo desabasto de piezas en los talleres, y eso hace que se incremente el costo de las piezas, por lo tanto incrementa el costo del seguro. Y también por la siniestralidad del vehículo que tiene con cada aseguradora.
Sí, hombre, están carísimos los seguros, la verdad, y cada vez aumentan más, dice.
Acércate para asesorarte.
Ay, corte, compañero, también estamos vendiendo bien, ya ves, Fernando de Sabre, estás vendiendo bien. Vamos rápidamente al corte con las últimas llamadas, estamos aquí en Módulo de Servicio. Rápidamente, Roberto González, ¿qué piensa de las compañías GNP y Qualitas? Le preguntan Fernando de Sabre, hablando de aseguradoras.
Todas las aseguradoras son buenas, hay que tener conocimiento de los alcances de la póliza.
Dice Martín Tejeda, deben hacer exámenes escritos a los ciudadanos porque muchos no saben las reglas de vialidad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Yo en Estados Unidos tenía placa en mi bicicleta, ¿sí? Antes... Sí, sí. Aquí en México antes las bicicletas tenían placas. ¿Verdad? Exactamente. Fernando, ¿qué opina usted de algunas aseguradoras que ahora quieren confundir a la gente? O sea, los nombres son muy parecidos y resulta que una, no sé, el otro lo dijimos aquí en Punto y Seguido en la noche, no me acuerdo ahorita de los nombres, pero ponle que una que se llama AXA y luego otra, así es, AXA.
Y AMA.
No, una es AXA con X.
Sí.
¿Y doble X? Ok, AXA, esa es aseguradora. Y hay otra AXA con ACSA. Y también dice que es aseguradora. Digo, porque aquí nos llegó la llamada de la confusión. O sea, ¿qué pasa ahí?
Lo importante de esto es que el seguro lo contrate con un agente de seguros y que pueda tener su cédula de... porque nosotros también tenemos cédula expedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que esté vigente y pagada.
Vigente y pagada. Así es. Ya habíamos comentado también lo de los bancos, ¿verdad? Cuidado con los bancos.
Lo que pasa es que el que le vende el seguro en el banco es un ejecutivo bancario que no tiene cédula para poderla expedir el seguro. Por lo tanto, no le va a poder asesorar de manera correcta.
Exactamente. Tenga usted mucho cuidado porque por eso pasa lo que pasa con las aseguradoras. Mi querido Fernando de Sabre, interesantísimo asesor de seguros. Lo que pasa con el nuevo reglamento, así lo están anunciando, un nuevo reglamento que te exige tener seguro por lo menos de daños a terceros, que como dice usted, pues ya tiene estos años, ¿no?
Sí, tiene muchos años y ojalá que en esta ocasión la autoridad le ponga dientes a la ley para poder establecer las sanciones en caso de que no se tenga la contratación de este tipo de seguros.
¿Usted qué costo recomendaría para una persona que a lo mejor no tiene la posibilidad económica, pero es importante tenerlo?
Es que los costos de los seguros varían dependiendo de las aseguradoras y están unas daños a terceros desde 1,800 pesos hasta 4,500 o 5,000 pesos dependiendo del tipo de vehículo, el modelo y la siniestralidad, porque ese es importante. Ahora, un vehículo que una carcanchita 1970 también puede ser asegurado, sí, también puede ser asegurado con daños a terceros, pero sí hay que elevar la dependiendo de cómo circula, dónde circula, cuántas veces circula en la ciudad y los horarios, pues hay que establecerle junto con su agente de seguros la cantidad necesaria o óptima, perdón, para poder tenerla como prima de suma asegurada. Es decir, si yo circulo en zonas de alta residencias de alto nivel socioeconómico, pues todos los días puedo ser susceptible de pegarle un vehículo caro.
Fernando de Sabre, asesor de seguros, muchas gracias. Repetimos el WhatsApp donde la gente se puede comunicar.
Con todo gusto, es el 3310-201427. Los atendemos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes.
Muchas gracias, y ya estará por acá próximamente también con nosotros para hablar de otros temas en torno a las aseguradoras. Gracias también a su asesor de seguros que está aquí. No, él es asesor del asesor, ¿verdad? Gracias a usted que nos escucha. Aquí estaremos la próxima vez, mañana, 10 de la mañana. Y si me escucha en la noche, descanse rico. Está haciendo mucho calor, pero no prende el ventilador porque si no luego le va a dar tos.